El siguiente estudio bíblico está basado en el libro de Lucas, capítulo 6, versículo 14, titulado El llamamiento especial de Juan, celebrado el 7 de junio del 2012 por el predicador Carlos Treviño del grupo Mateo 5:14.
Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan. Y ahí vamos. Hoy vamos a hablar de Juan, el apóstol Juan. Y esta serie que estamos viendo de los apóstoles de Jesús, la hemos titulado Hombres Ordinarios, llamado especial. La razón por la cual me ha gustado mucho estar viendo los detalles de estas personas que Cristo escogió es de que son hombres ordinarios. Yo no quiero que tú te lleves la idea que a veces nosotros vemos en estas grandes iglesias, principalmente allá en Europa, en donde vemos las ventanas todas decoradas de San Pedro y San Pablo y San Felipe. Y entonces creemos que pues son hombres súper extraordinarios, dotados con algo sumamente especial y con los cuales no nos podemos identificar porque nosotros somos ordinarios. Y estamos viendo que eso está totalmente fuera de la realidad. Ellos fueron hombres ordinarios con muchísimos defectos de carácter y Jesús los moldeó para ser el fundamento de la iglesia, que es lo que Él quiere también hacer contigo. Porque así como Dios escogió a estos hombres para un trabajo específico en ese primer siglo, nos está escogiendo a nosotros para que hagamos un trabajo específico en el siglo XXI en la Ciudad de México. Y en esta ocasión vamos a ver a este hombre Juan. Sí tenemos que tener un poquito de cuidado. Hay Juanes por aquí y Juanes por allá, que no nos confundamos. Por ejemplo, tenemos a Juan el Bautista. Lo leemos en los primeros capítulos del Evangelio de Juan. Y si no tenemos cuidado, entonces ya no sabemos si es Juan el Apóstol, si es Juan el Bautista. Y hay que tener, Dios nos pide que usemos nuestro cerebro para poner atención a los detalles y no irnos con desviaciones que pudieran llevarnos a otros personajes. Vemos que Dios tiene una manera de actuar. Él escogió a Israel para ser el pueblo de Dios. Y realmente, al escoger a Israel, vemos que es un pueblo muy pequeñito. ¿Por qué no escogió a un gran pueblo? Porque Dios siempre escoge a lo necio y vil del mundo. Mira Deuteronomio, capítulo 7. Deuteronomio, capítulo 7. Empezando en el versículo 7. Deuteronomio es el quinto libro de la Biblia. Y sí quiero que tú me ayudes a encontrar los versículos conmigo. ¿Por qué? Porque al estar surcando conmigo y encontrando los versículos, tú estás moviendo tu Biblia. Entonces, poco a poco, pues le das ya más facilidad. Encuentro esto, encuentro esto otro, ¿verdad? Entonces, vamos a Deuteronomio en el capítulo 7, versículo 7. Y ahí dice: no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Entonces él escogió a Israel, un pueblo realmente insignificante. Y bueno, vemos a Moisés mismo en Éxodo, que nos tenemos que ir para atrás, el segundo libro de la Biblia, Éxodo capítulo 4, Éxodo capítulo 4, versículo 10, Éxodo 4, versículo 10, dice la palabra de Dios: entonces dijo Moisés a Jehová: ¡Ay, Señor! Nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Bueno, vemos que Dios escogió a Moisés para ser el gran caudillo de Israel cuando Moisés era tartamudo. Ya para ese entonces, después de muchas cosas, él era tartamudo. O el mismo Jeremías. Jeremías, si buscamos Jeremías, que está más o menos en medio de la Biblia, vamos a encontrar Jeremías. Después del libro de Isaías está Jeremías. Jeremías capítulo 1. Jeremías capítulo 1. Está después de los Salmos, después de los Proverbios, entramos a Isaías, entramos a Jeremías y vamos al capítulo 1, versículos 4 y 5. Y dice la palabra de Dios ahí en Jeremías 1, 4 y 5. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Dios había escogido a este profeta para que fuera un pregonero de Dios. Y bueno, Jeremías en realidad nunca tuvo ningún convertido, cuando menos no lo vemos en la Biblia. Él fue una persona que inclusive murió allá en Egipto por mano de los judíos por tanto predicar. Pero así es Dios. Y bueno, el mismo apóstol Pablo, que en Primera de Corintios capítulo 15, este ya está en el Nuevo Testamento, después de los Evangelios, Hechos, Romanos, Primera de Corintios capítulo 15, Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 10. Primera de Corintios, 15, 10, vemos al gran apóstol Pablo que dice, Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, la gracia de Dios conmigo. Bueno, pues aquí vemos algo muy sorprendente, que Dios escoge hombres ordinarios para hacer cosas extraordinarias. Entonces, ¿cómo es que hombres ordinarios pueden hacer cosas extraordinarias? ¿Cómo podríamos contestarnos eso? Pues la explicación única es que es Dios el que hace eso. Dios con su poder lleva a estas personas a hacer cosas increíbles. Y bueno, aquí estamos hablando de personajes de la Biblia, pero a través de los siglos ha habido muchas personas, misioneras y predicadores, que han hecho cosas realmente increíbles. Y tú dices, y no hay explicación para que eso pase. Y dices, pues es que es Dios mismo el que lo está haciendo, es la única explicación que tenemos. Inclusive estamos por sacar otro nuevo video, les hago, por los que llegaron tarde, ya tenemos este video que se llama Un vistazo a la adversidad. Personas que se preguntan que por qué Dios permite esto o aquello, hay respuesta, y lo puedes ver en este video, Un vistazo a la adversidad, pero estamos sacando otro que se llama El inicio del cristianismo. Y tú vas a ver que es un milagro que el cristianismo pudiera sobrevivir los ataques tan fuertes que tuvo del Imperio Romano, con todas las persecuciones y los leones y todo eso por 300 años. Y tú dices, ¿cómo es posible que un puñado de hombres de una tierra oscura, en un lugar oscuro, sin ningunos recursos, no dotados de nada, pudieron cambiar el mundo? ¿Cómo es eso? Ah, porque Dios es el que lo hace, ¿sí? Y no es diferente el día de hoy. Él te ha escogido a ti para que tú seas el pregonero de Dios en estos días. El pregonero de Dios ante las personas que tú conoces. Todos somos predicadores. Todos llevamos en vasos de barro este mensaje maravilloso para decírselo a las personas. Y yo me acuerdo que yo fui a mis padres y a mis hermanos y a los vecinos, y sigo haciéndolo. Esta tarde, ahí en el club, yo estaba hablando con las personas y diciéndoles, ¿sabes qué? La única solución es Cristo. Vente a conocer, vente a empaparte de Cristo mismo, porque eso es. Bueno, Pablo lo describe muy bien acerca de la realmente cómo eran estos hombres, débiles, despreciados, hambrientos, sedientos, desnudos, abofeteados, sin morada fija, fatigados, maldecidos, perseguidos, difamados, la escoria del mundo. ¿Sabes qué quiere decir escoria? La basura del mundo, el desecho de todos. Primera de Corintios 4, ahí en Primera de Corintios, nos vamos al capítulo 4, en el versículo 9. Capítulo 4, versículo 9 de Primera de Corintios, y dice, espérame tantito, ya me equivoqué, o no, ok, espérame tantito. Es Primera de Corintios 4, es que estoy en el 3, perdón. Primera de Corintios 4, del 9 al 13, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como sentenciados a muerte. Pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos, hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Bueno, así fueron también estos apóstoles. ¿Y para qué Dios hizo esto? ¿Para qué usa esta fórmula de usar hombres ordinarios para hacer cosas extraordinarias? Y la respuesta es muy sencilla: para que la gloria sea de Dios y no de nosotros. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 7. Aquí está Primera de Corintios, si le sigues unas cuantas hojas más adelante, vamos a entrar a Segunda de Corintios y nos vamos al capítulo 4 en el versículo 7. Y dice, pero tenemos este tesoro, ¿cuál tesoro? El Evangelio de Cristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. El hablar del apóstol Juan es algo realmente muy bonito, muy enriquecedor, muy motivante. Porque el cambio que tuvo el apóstol Juan es el cambio que tiene todo cristiano cuando se entrega a Cristo. Venimos con muchísimos defectos, venimos con muchos problemas, venimos como un carbón en bruto. Y Cristo lo transforma y lo hace un diamante. Y eso es lo que hizo con el apóstol Juan. Número uno, vamos a ver el historial del apóstol Juan como número uno. Y ya hemos escuchado algo de esto porque él es hermano, recordemos, lo vimos la semana pasada, de Santiago. Juan y Santiago, hijos de Zebedeo, un hombre rico allá en la provincia de Galilea que se dedicaba a la pesca. Y bueno, tenían siervos y tenían jornaleros y eran gente de éxito en los negocios como pescadores. Además tenían como socios a los otros dos personajes de los cuales ya hablamos aquí, Pedro y su hermano Andrés. Eran cuatro, los cuatro eran pescadores y Dios los pesca a los cuatro. Juan es el más joven de los cuatro, era el hermano menor de Santiago, hijo de Salomé, es la madre de Juan. Vamos a leerlo, está aquí en Mateo 27, vamos al Evangelio de Mateo, casi al final del Evangelio de Mateo, capítulo 27, 55 y 56. Juan 27, 50 y, Mateo, sí, Mateo 27, 55 y 56. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Ella era esta madre. En otro lugar se nos dice que su nombre era Salomé. Bueno, en Lucas 8, si lo quieres apuntar, Lucas 8, 2, ahí está que ella es Salomé. Quizá, eso sí no lo tenemos completamente determinado, quizá era hermana de María, la madre de Jesús, lo cual haría que Juan y su hermano Santiago eran primos de Jesús, ¿verdad? Primos, medio primos de Jesús. Y bueno, con Pedro era del círculo íntimo de Jesús, ¿verdad? Decíamos que de los doce podemos formar cuatro grupos. Había un grupo de tres y otro grupo de tres y otro grupo de tres y otro grupo de tres. Y los primeros tres eran muy, muy íntimos con Jesús. Eran Pedro, Santiago o Jacobo y Juan. Esos tres estaban siempre con Jesús y vemos que él era de ese círculo muy, muy cercano a Jesús. Inclusive vamos a ver que en el monte de la Transfiguración, cuando Jesús trae a algunos de sus apóstoles para hacerles ver quién es Jesús, trae a tres. Y esos son los tres que ven a Jesús transformado en lo que Jesús verdaderamente es. Creo que eso está en Marcos 9. Marcos 9, vamos, déjame ver. Marcos 9, versículo 1, exactamente. Marcos 9, versículo 1. También les dijo: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Versículo 2. Seis días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Entonces ellos tienen el privilegio de ver a Jesús transformado, inclusive dice aquí el pasaje, que hablando con Elías y con Moisés acerca de las cosas que van a acontecer. Y Juan tiene ese privilegio de ser uno de los que está en el círculo. Después en Getsemaní, cuando Jesús va a orar, él se lleva a esos tres para que estén con él orando. Claro que se quedan dormidos, pero eran los tres que estaban con Jesús y él nuevamente está en ese círculo muy, muy íntimo. Entonces Juan tiene algunas distinciones sobre los demás apóstoles. Él fue el primero que siguió a Jesús. Y vamos a ver ahorita por qué. Pero Juan lo vemos por primera vez en el Jordán con Juan el Bautista. está viendo que algo está pasando, que está, alguien está predicando muy fuerte, muy bonito, y él quiere ver, y dice que él y otro discípulo, que después vemos que es Andrés, están con Juan el Bautista. Y Juan el Bautista los dirige hacia Jesús. He aquí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y entonces Juan y Andrés, pues se van con Jesús. Son los primeros que tienen ese privilegio, los primeros dos de esos apóstoles. Eso está en Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, que ya lo vimos en las sesiones pasadas. Juan capítulo 1, versículo 35. Juan 1, 35. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 1. ¿Ya lo encontraste, Vero? Juan 1, versículo 35. Fue el primer libro que sí encontré, ¿eh? Yo no encontraba nada hasta que alguien me dijo, mira, es bien fácil encontrar el Evangelio de Juan. ¿Cómo, cómo? Porque no lo encuentro. Mira, aquí hay un listoncito. Y entonces pone, ¡ah, ya! Que, ya, y entonces aprendí que podía yo encontrar el Evangelio de Juan. Versículo 35. El día siguiente, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora décima. Bueno, Juan era uno de esos dos discípulos, seguidores de Jesús, que después nuevamente los encuentra Jesús, en donde ya Jesús va tras ellos, allá en Mateo 4, Mateo 4, 21, Mateo 4, 21, Mateo 4, 21, bueno, desde el 18, Mateo 4, 18, dice Mateo 4, 18, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban las redes en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, les siguieron. Pasados de ahí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban las redes, y los llamó, y ellos, dejando al instante la barca, y a su padre, le siguieron. Exactamente. Pues entonces vemos toda esta cosa de este señor Juan. Vamos a ver que Juan era una persona impetuosa, tempestuoso, muy agresivo. Inclusive ya veíamos la semana pasada que a él y a su hermano Jesús los llamó hijos del trueno, porque tenían un temperamento que muy explosivo, le salía humito por aquí, ¿verdad? De repente, ¡ay, ya se enojó, no te acerques, porque son tremendos! Marcos 3, 17, vamos a Marcos, capítulo 3, versículo 17, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boánerges, esto es, hijos de trueno. ¿Quién hizo eso? Jesús mismo, ¿eh? Jesús los llamaba hijos de trueno. Muy volátil, muy explosivo, muy ambicioso. Vamos a ver cómo él quiere estar a la mano derecha de Jesús y siempre está viendo que la gloria sea para él. Es una persona que pues quiere sobresalir sobre los demás, quiere ser número uno, ¿verdad? Pero en sus propias fuerzas. Entonces él tiene una serie de faltas de carácter muy fuerte, que Jesús, si hubiera visto bien las cosas, hubiera dicho, ¿sabes qué? Ese lo descalificamos, ese no me va a servir. Viene con muchísimos problemas, yo mejor voy a buscarme otro que no tenga tantos problemas, ¿no? Pero afortunadamente así no es Jesús. Jesús agarra a lo vil y menospreciado del mundo para avergonzar a los sabios. Y él agarró a este hombre y lo iba a moldear para venir a ser el gran hombre de Dios, útil a Dios, balanceado con verdad y amor, una combinación muy rara. Muy bien, pues la primera cosa que vamos a ver en él, entonces, número uno, vimos ya el fondo de él, de quién es más o menos este Juan, pero número dos, verdad y amor. Verdad y amor. Cuando nosotros estamos estudiando mucho la Biblia, ya nos creemos que nos sabemos mucho, vamos a los demás y les decimos, tú debes de hacer esto, debes de, no lo estás haciendo, no sé qué, no sé cuánto. Somos muy impetuosos, somos muy orgullosos, somos muy creídos. Nos ponemos a enjuiciar a los demás, a criticar a los demás con mucha verdad. Porque bueno, vemos las faltas de los demás que realmente no siguen lo que dice Dios y los criticamos duramente. Ese era Juan. Juan era un seguidor de la verdad. Por eso lo encontramos en el Jordán, buscando a ver qué decía Juan el Bautista y más adelante a Jesús mismo, porque él buscaba la verdad. Y vamos a ver que a través de todos sus escritos, porque él escribió, ¿cuántos libros escribió Juan?
Tres.
¿No?
Cuatro.
Cinco libros. ¿Quién me puede decir cuáles libros?
Juan.
¿Juan?
Primera de Juan.
¿Segunda de Juan?
¿Apocalipsis?
Tercera de Juan. Cinco libros escribe Juan. Entonces, con Pablo, ¿verdad? Pues Juan es un gran escritor del Nuevo Testamento. Y sus escrituras son muy importantes, tienen mucha doctrina. Y hay dos palabras muy importantes que vemos en sus escritos. Una es verdad. Más de 40 veces escribe Juan, la palabra verdad, la palabra misma verdad. Él está muy interesado en la verdad y bueno, lo vemos por todos lados hablando de la verdad. La verdad era su pasión y usa la palabra frecuentemente. Por ejemplo, Juan 1.14, podría citar muchos, pero nomás quiero citar uno, Juan 1.14, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y también podríamos citar ahí mismo Juan 1.17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. En Tercera de Juan 4, que es un versículo que me gusta mucho, si nos vamos a Tercera de Juan 4, que está al final de la Biblia, las cartas de Juan, Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan, están muy atrás, antes de Apocalipsis, casi, ¿no? Entonces, para encontrarlas tenemos que irnos casi al final de la Biblia, y ahí encontramos Tercera de Juan. Ya lo encontraste, Lulú, sí, ¿verdad? Tercera de Juan. Muy bien, mírate también. Uy, son muy diligentes en su Biblia. Perfecto. Tercera de Juan dice, versículo 4, no tengo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Por lo tanto, el apóstol Juan era blanco y negro, así era este señor, intolerante, impaciente. Vamos a ver que era bastante rígido. Y nada más hablaba en absolutos y en opuestos. Aquí él no tenía grises. Tú eres o no eres, y si no eres, adiós. Y si eres, vente para acá. Y así era este señor Juan. Él habla de luz y tinieblas, él habla de vida o muerte, él habla del reino de Dios y del diablo, de los hijos de Dios y de los hijos de Satanás, y aquí tengo los versículos, de los juicios de los justos y de los juicios de los malos, resurrección de vida, resurrección de juicio, por ejemplo, esa Juan 5:29, Juan 5, vamos a Juan 5, Juan 5:29. Ya lo encontraste, Tere, sí, ¿verdad? Juan 5:29. Ya llegamos y decimos, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Así es, así habla Juan. obediencia y no obediencia, caminando en la luz o caminando en las tinieblas, estando con Dios o estando con el mundo, nacidos de Dios, que no pecan, y los que sí pecan, pues nunca han sido nacidos de Dios. Así habla él. Por lo tanto, Juan era muy intolerante. Era una persona que no toleraba mucho las cosas. Pero le faltaba algo muy importante. Porque el que anda en verdad se vuelve orgulloso y a veces hasta cruel. Necesita tener la contraparte, que es el amor. Y podemos ver que Juan no tenía nada de amor, pero nada. Y Jesús tiene que enseñarle que tiene una gran cualidad de buscar la verdad, pero sin amor eso no sirve. Porque ¿qué dice? ¿Qué dice 1 Corintios 13? Que muchos sí se lo saben. Vámonos a 1 Corintios 13. 1 Corintios, capítulo 13. Y ya podemos, ya sabemos dónde está 1 Corintios, porque estuvimos ahí hace 3 minutos, ¿verdad? 1 Corintios, capítulo 13, es Juan, Hechos, Romanos, 1 Corintios, ¿verdad, Pati? 1 Corintios 13. ¿Y qué es lo que dice 1 Corintios 13? Dice Pablo: si yo hablare lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviere profecía y entendiese todos los misterios, toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve, ¿verdad? Y aquí tú puedes leer el resto de esta gran definición del amor que está en 1 Corintios 13. Bueno, el apóstol Juan tenía que aprender eso. De amor no tenía nadita. Y Dios tiene que darle ese balance para que tenga verdad y para que tenga amor, porque van juntos, porque es indispensable que tengamos las dos cosas. Pero había un problema muy grande. ¿Cómo hago que este hijo de trueno, este señor que es un cerillo encendido, no le vayas a tocar tantito porque ya te va a ir muy mal? ¿Cómo hago para transformar a esta persona de hijo de trueno al apóstol de amor? Pues quiero decirte que Cristo está en el negocio de transformar vidas, ¿no es cierto? Nosotros somos testigos fieles de que eso es verdad. Él ha transformado nuestras vidas. Él ha hecho cambios maravillosos en nuestra vida. Y no ha acabado, pero ya ha hecho muchas cosas. Por lo tanto, pues solamente no nos sorprende, solamente nos da un gran alivio ver que Él hizo lo mismo con este señor Juan, de cambiarlo a ser el hijo del trueno, a cambiarlo al apóstol del amor. Ahora, Jesús tuvo que tener mucho cuidado porque este señor era de esta manera, para de ahorita vamos a ver que era muy ambicioso, quería ser número uno, y lo lleva al monte de la transfiguración. Imagínate, Lupita, se le va a subir a la cabeza. Va a bajar diciendo: ¿tú sabes quién soy yo? Jesús me escogió a ti no, ¿eh? A mí. Uy, va a ser insoportable este señor, ¿sí? Además, quiero decirte que si lees con cuidado ahí Marcos 9 o los pasajes paralelos que están en Mateo y en Lucas, les dice Jesús que no le digan a nadie lo que acaban de ver. Y entonces, pues, Juan tuvo que comprarse cinta adhesiva, porque dijo: no puedo dejar de decirlo, pues ese es mi mero mole, ¿cómo crees? Pero bueno, sí obedeció, pero a muchas regañadientas, porque realmente no quería hacerlo. Y fíjate, después del monte de la transfiguración, para que sepamos cuánto amor en este hay, en este hombre, vamos a Marcos 9, ahí está el pasaje de la transfiguración, en donde él es escogido para ir ahí, ¿verdad? Y más adelante, ahí mismo en ese capítulo 9, nada más que un poquito más adelante, capítulo 9, versículo 33, fíjate, ni siquiera terminado el capítulo. Y entonces dice el versículo 33, y llegó a Capernaum, Jesús llegó a Capernaum. Y cuando estuvo en casa, les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? No creas que les estaba preguntando porque no sabía, sino quería que confesase lo que estaban disputando. Mas ellos callaron. Ahí estaba Juan, dijo, ya me agarró. Uy, yo que estaba oyendo algo, porque ¿qué crees tú que estaban hablando? Pues eso, ¿verdad? De que ellos querían ser número uno en el reino de Dios. Porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los doce y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será postrero de todos y el servidor de todos. Bueno, pues vemos que Juan tuvo una gran enseñanza, una reprensión ahí, de que, bueno, esa no era la manera como realmente iba a servir a Dios, que necesitaba ese amor. Juan tenía coraje, tenía valor, tenía ambición, pasión, firmeza, devoción a la verdad, pero necesitaba amor. Eso es lo que necesitamos nosotros. Si tú quieres hablarle a alguien de Cristo, Mina, lo primero que tienes que hacer es orar por él. Es decir, esta persona que me quitó el negocio la semana pasada y que no sé qué, y además me dijo de mí que no sé qué, no sé cuánto, que yo debería de decir, no, yo le voy a pedir a Dios que me dé amor por él para ir y hablarle de Cristo. Porque si no tenemos amor, ¿cómo le podemos hablar de Cristo a nadie? ¿No? Además le damos de bibliazos, ¿ok? ¡Mira tú, pecador! No, ¿verdad? No llegaríamos muy lejos. Necesitamos amor. Y ese amor era el que Jesús quería poner en Juan. Él necesitaba amor, compasión por la gente. Porque amor sin verdad es solamente hipocresía. Y verdad sin amor es insensibilidad. Bueno, pues Dios lo transforma y él viene a ser el apóstol de amor. Inclusive hay un detalle bien bonito que tú no lo has visto. Cuando él escribe su evangelio, el evangelio de Juan, ni una sola vez vemos que se nombra a él mismo. ¿Cierto? Hay varias ocasiones en donde él dice, entonces Jesús le dijo a aquel a quien Jesús amaba. Y se refiere a él mismo, pero nunca dice su nombre. Ahora, ¿por qué usa, por ejemplo, vamos a verlo aquí, Juan 21:20, volviéndose Pedro, vio que les seguía el discípulo a quien amaba Jesús. Ese es Juan, ¿no? El mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Fíjate cómo él se autodenomina el discípulo a quien amaba Jesús. Espérame, ¿entonces qué no amaba a los demás? Porque aquí en Juan 13:1, fíjate lo que dice, Juan 13:1, ya lo tienes, Mauricio, Juan 13:1, dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos hasta el que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Entonces, él amaba a todos. Entonces, ¿por qué Juan dice, él mismo se identifica como el discípulo a quien Jesús amaba? Porque no lo podía creer. ¿Tú sabes quién soy yo? Decía Juan. ¿Jesús me ama? ¿Jesús me escogió para seguirlo? Yo creo que se equivocó. La verdad, yo creo que se equivocó. No podía creer que Jesús estuviera transformando su vida de tal manera. Cuando está, él es el único que realmente ve a Jesús con todo el sufrimiento de la cruz. Y cuando él está en la cruz, Jesús le dice a Juan que está allí. He aquí tu madre. ¿Quiere Jesús, pasando la ley de que el primogénito debe de cuidar a su madre, le pasa esa responsabilidad a Juan. No se la da a nadie, se la da a Juan. Y dice, cuenta la tradición de que Juan tomó cuidado de María hasta que terminaron sus días de María. Entonces, Jesús le da a Juan esa gran responsabilidad. Vemos a un Juan de gran amor. Vemos a un Juan que al final de sus días, cuando todavía está ayudando, fue el único que realmente no murió temprano en la vida mártir, sino que murió muy viejo, desterrado en la isla de Patmos. Además, todos creen que fue en el año 98 cuando murió Juan. Y era un discípulo, era un apóstol muy amado por todas las congregaciones. Y claro, él, tú lees Primera de Juan y es una carta de gran amor para todos. Dios lo transformó a que fuera un hombre de mucho amor, ¿sí? Llega a tener amor en acción. Por ejemplo, Primera de Juan, capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4. Vamos a Primera de Juan, otra vez muy atrás en la Biblia, están las cartas de Juan. Y vamos a Primera de Juan, capítulo 4, en el versículo 7 y 8. Dice Juan: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y constantemente tiene ese tema. Es el gran apóstol del amor. Muy bien, pues quiero decir otras dos cosas acerca de este. Ya vimos su historial, ya vimos que él tiene verdad, pero también Cristo hace que él tenga amor y le infunde este amor para que pueda ser útil para Dios. Pero hay dos cosas más. Número tres, ambición y humildad. Ya dijimos que este señor, Juan, era una persona muy ambiciosa. Oye, yo voy a ser aquí el más importante. Vamos a Marcos 10, 37. Marcos 10, 33. Pero quiero decirte que Marcos 10 está después de Marcos 9. Todos sabemos nuestra aritmética, ¿verdad? ¿Cuál es el número siguiente después del 9, pero? No te equivoques, por favor. 10, ¿sí? Bueno, en Marcos 9 ya vimos que por el camino iban discutiendo de quién iba a ser el primero, ¿no? Y él los calla y les dice, pues no será así, señores, y les da toda una cátedra de que en el cielo es diferente, ¿sí? Entonces todos escucharon, todos tomaron nota y ya eran muy obedientes y ya todos siguieron eso. No es cierto, ¿no? Porque en Marcos 10, una página después, otra vez están con la misma cosa. ¿Qué pasó? Marcos 10, versículo 33. Marcos 10, 35. Marcos 10:35. Entonces Jacobo y Juan, ahí está Juan otra vez, terco, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos en tu gloria, nos sentemos el uno al otro, el uno a tu derecha y el otro a la izquierda. Entonces Jesús les dijo, otra vez, estos tipos no acaban de entender que las cosas no son así. Ellos querían ser número uno, ¿sí? Bueno, Dios tenía que poner entonces en la vida de este señor humildad. Humildad. Para ser grande hay que ser primero humilde. Los grandes son primero humildes y su grandeza se deriva precisamente de la humildad. Eso es lo que dice Jesús. Juan 13, vamos a Juan 13. Porque como no entendían estos señores, después de tantas enseñanzas de Jesús, entonces Jesús tuvo que hacerlo y darles enseñanza física. Los sentó a todos y les dijo: señores, necesito que aprendan por favor esto, porque es de vital importancia. Si no, ustedes no me van a servir para nada. Juan 13. En el ¿qué pasaje es el de Juan 13? ¿Qué hace Jesús en Juan 13? Les lava los pies a todos. Cuando tú llegabas del exterior, no creas que había zapatos Flores Shame, o no sé cómo se llaman esto, ¿no? Eran sandalias ahí de las corrientonas y era todo lo que había. Y entonces la gente llegaba a sus casas, todos, y además no había tubo, no creas que había segundo piso y todo eso, no, era a patín. Y entonces pues llegaban todos empolvados. Y lo que hacía el siervo, en cuanto ellos entraban, era le lavaba a su señor los pies para comer, porque además la comida era recostada, no es como ahora. Entonces era muy importante que te lavara los pies, ¿verdad? Sí, sí. Y entonces eso es lo que hacía el más bajo de los siervos. Dice aquí que Jesús se pone a lavarle los pies a cada uno de ellos. Y todos se quedan, ¿cómo es posible? Jesús nos está lavando los pies a nosotros. Y dice aquí el versículo 13, vosotros, del versículo 12, así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Y Juan dice, pues es que yo tengo que aprender esto. Yo tengo que aprender a tener humildad. Si no, nunca voy a poder servir a Jesús. Vemos que al final de su vida realmente sí ya tenía la enseñanza. Él está escribiendo el Apocalipsis, el último libro de la Biblia, aquí en el capítulo 1 de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1, versículo 9, dice el apóstol Juan. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Dice copartícipe vuestro. Ya no es el gran señorón, sino que es uno más, ¿verdad? En el reino de Dios no son los grandes, no son los que se enseñorean de los demás, sino los que sirven a los demás. Y número cuatro, otra cosa que Jesús tenía que trabajar mucho con él era el balance entre la gloria y el sufrimiento. Si tú quieres gloria, tú tienes que, bueno, puedes ir a comprar uno de esos paquetitos que dicen, ¿cómo se llaman esas glorias? Que de chocolate, no sé qué, de leche que compras. No estoy hablando de eso. Necesitas sufrir. El sufrimiento. Juan no quería dolor. Juan quería vivir para sí mismo. Era una persona egoísta. Yo no me sacrifico nada. Ahí nos vemos y no sé qué. Y Jesús tiene que enseñarle la promesa que Juan mismo hizo. Vamos a Marcos 10. También este señor Juan era medio bocón y hablaba cosas que no debía haber dicho. Juan, Marcos 10, el pasaje que acabamos de leer ahí de Marcos 10, dice en el versículo 35, entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda y entonces tendremos un poquito de la gloria tuya y la gloria será nuestra también. Eso lo puse yo. Pero bueno, entonces dice el versículo 38, fíjate, Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos le dijeron, podemos. No sabían lo que estaban diciendo. Ellos iban a sufrir como Jesús sufrió. Juan estuvo ahí viendo a Jesús todo el proceso en el patio de Caifás y después en la cruz misma y vio cómo Jesús realmente sufrió. Y Juan iba a tener lo suyo. Porque Dios quiere que si tú, gloria y sufrimiento van juntos. Si tú quieres uno, tendrás también el otro. La gloria tiene un precio y eso es sufrimiento. Sufrir como tu maestro, porque el discípulo no es mayor que el maestro y el maestro le enseña al discípulo que pasará por lo mismo. Filipenses 3:10. Filipenses, vamos a Filipenses en el Nuevo Testamento, después de Corintios, que ya estuvimos en Corintios, entonces ya más o menos sabemos dónde está Corintios, pero después de Corintios viene Gálatas, Efesios, Filipenses. Filipenses, capítulo 3, versículo 10. Filipenses 3:10 dice Pablo, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Realmente, Dios purifica a través del sufrimiento. Dios te lleva a la gloria de él y que lo sirvas a él a través del sufrimiento. Dios te pasa por el horno de la purificación para que salgas puro y listo para el trabajo más adelante a través del sufrimiento. Y Dios frecuentemente, Jesús recalcó frecuentemente que esto le iba a pasar a todos los que siguieran a Jesús. A todos los apóstoles, les fue como en feria desde el punto de vista físico, ¿sí? Todos murieron por Cristo menos Juan, pero Juan la pasó muy mal ahí en la isla de Patmos. Murió en una cueva que todavía está ahí la cueva y puedes ir a ver y la verdad está bastante mal que el que tuviera que vivir ahí el apóstol Pablo. Pero él les dijo, si tú quieres seguir a Jesús, niégate a ti mismo, toma tu cruz cada día y sígueme. Y ese es el destino de cada cristiano si quiere seguir a Jesús. El precio es alto, pero es mucho más alta la recompensa, realmente, ¿no? Cuando nosotros seguimos a Jesús, vamos a recibir persecución. Ahora ya no nos echan a los leones, pero puede ser peor. Tenemos la burla, el desprecio, el menosprecio de los demás que piensan que estamos locos. Mira, viene este cuate con su Biblia y quién sabe qué, y se viene hablando de Dios. Y en el siglo XXI, imagínate, Maricarne anda ahí con una Biblia que ya está más anticuada que nada. Bueno, sí, nos va como en feria, porque todo aquel que quiere vivir piadosamente, ¿qué dice el versículo? Padecerá persecución. Vamos a buscarlo. Segunda de Timoteo. Y segunda de Timoteo está después de Filipenses. Seguimos Filipenses, Tesalonicenses, y después por ahí encontramos a Timoteo, segunda de Timoteo, ¿ya lo tienes, Marta? Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 12, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Yo me acuerdo, yo tenía unos días en Cristo, ¿verdad? Y yo estaba tan entusiasmado de lo que había encontrado, fui con personas y les hablaba de Cristo. Y yo pensé que todos los que yo me los iba a llevar a mi casa para que escuchara el Evangelio. ¿Y sabes qué? Pura nada. Se burlaron, me despreciaron. ¿Qué? ¡Sácate de aquí! ¿No? Bueno, y es que no entendía eso, que realmente el Evangelio sí no es lo que el mundo desea. Y lo ataca, y te atacarán a ti también. Padecerás persecución, dice la palabra de Dios. Bueno, Juan tenía que aprender esto, que para tener la gloria no es sentarte a la izquierda o a la derecha de Jesús. Para tener la gloria tú tienes que pasar por los sufrimientos de Cristo. Primera de Pedro 1:6. ¿Dónde está Primera de Pedro? Ahí junto a Primera de Juan. Antes de Primera de Juan está Pedro. Allá muy atrás en la Biblia encontramos las dos cartas pequeñas del apóstol Pedro. Y dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6 y 7. Primera de Pedro 1, 6 y 7. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser probados, o qué dice, ser afligidos en diversas pruebas. Es que aquí lo mordió Valentina y no lo tengo completo. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, etcétera, ¿verdad? Entonces Pedro nos dice que vamos a padecer, ¿verdad? Sufrimiento. Hay un precio, hay realmente un precio a pagar. Juan vio como el primero de los apóstoles muerto fue su propio hermano. Ahí en Hechos 12:2, Jacobo es muerto por Herodes. Y luego vio a cada uno que se les fueron muriendo. Él fue el último que murió de los 12, de los 12 apóstoles. A él no lo mataron, a él le fue peor. A él lo desterraron a la isla de Patmos. Y siempre creí que, bueno, pues ella andaba por ahí en una isla en donde se caía el coco y la pasaba muy rico, se ponía un poquito bronceado. No, no es así. Él estaba en una cueva encarcelado, una cueva terrible, en donde ya él padecía muy fuerte de enfermedad y de salud y todo eso. Y ahí él tuvo una larga, muy larga agonía hasta llegar a la muerte, en donde, bueno, Dios le reveló el libro de Apocalipsis para que lo escribiera. Nunca se quejó, no vemos a un hombre quejándose, sino que era un privilegio el sufrir por el nombre de Cristo, porque él sabía que la gloria viene a través del sufrimiento por nombre de él. Porque puedes sufrir tú por otras cosas, ¿verdad? Te robaste el banco, pues estás en la cárcel, estás sufriendo mucho. No estoy hablando de esa clase de sufrimiento. Por causa de Jesús, ¿sí? Y así vemos a este hombre, Juan, una transformación preciosa que él hizo con este hombre, la misma transformación que está haciendo en nosotros. Yo quiero, lo voy a poner por aquí, voy a sacar mi pasaporte mexicano, 1976, un año antes de venir a Cristo, Marta. Te asustarías de ver la foto de ese hombre ahí, ¿verdad? Yo venía con afro, traía mi pelo de afro. Yo iba con el peluquero y bueno, tenía que estar ahí 3 horas, porque me hacían el permanente para que estuviera mi afro, ¿verdad? El bigote y la barba, no sé cómo la traía. Terrible. Bueno, en la noche, si me hubiera, tú hubieras corrido. Es de 4. Ahí viene aquel, córrele. Dios nos transforma y nos hace. No perfectos, pero Él nos hace útiles a todos nosotros para ser predicadores de Jesús, cada quien en su lugar, ¿verdad? No tienes que saber mucho, sino utilizar lo que sabes. Yo tenía 30 días en Cristo, y fui a una boda en Monterrey, todo Monterrey es pariente mío, y entonces yo le dije a mi tío que me dejara hablar. Y yo prediqué, tenía 30 días en Cristo. Estaba pidiendo por primera vez el libro de Romanos y me había impactado un versículo que dice, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y hablé de eso y prediqué. Y claro, no creas que utilicé mucho la Biblia porque yo no sabía dónde estaba nada de la Biblia. Pero bueno, y es que Dios nos usa a todos. Y Dios quiere también usarte a ti, para que salgas y hables con tus familiares, y hables con tus vecinos, y le digas, ¿sabes qué? Cristo transforma las vidas hoy, y está haciendo cosas maravillosas para transformar este mundo a través mío. Nosotros somos los predicadores, los apóstoles de Jesús en este siglo XXI. Un versículo más, que es Primera de Juan 1, 3 y 4. Primera de Juan 1, 3 y 4. Primera de Juan 1, 3 y 4. Dice Primera de Juan 1, 3 y 4. Está hablando Juan, este apóstol, ya en los últimos días de su vida. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Un hombre que estaba sufriendo mucho allá en la isla de Patmos, y habla de gozo, porque estaba todo esto por Cristo. Yo te estimulo a ti a que seas el predicador con los tuyos, y les digas de Jesús, como Roberto me cuentan que lo está haciendo ahí en Pemex, ¿verdad? Que se pone en entrada de Pemex ahí con una banqueta y dice, señores, Cristo, Cristo, Cristo. Sí, porque es lo que se necesita. Si no, el mundo está destruyéndose. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, gracias por estar en este siglo, enfrentando las dificultades de este siglo, como tú lo hiciste con estos hombres ordinarios en el primer siglo. Teniendo el mismo poder, Señor, tuyo, para predicar tu palabra a otros. Y decirles que si hay solución, la solución es Cristo. Danos muchas oportunidades de hablar de ti. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.